partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en Mediodía en COPE Zamora. Ya sabes que estamos compartiendo contigo estos minutos hasta la 1:30 en el 1269 de Onda Media. Y que te vamos a acercar de nuevo la información local y provincial. Con nuestro compañero queridísimo Ángel García.
Hola Mari José, buenos días otra vez.
Oye, no te quejarás, ¿eh?
No, yo encantado de la vida. Vamos, qué cariño, así da gusto venir a
así
trabajar.
Así da gusto trabajar. Hombre, ¿cómo te digo? Es verdad.
¿De qué te hablo? Te hablo de,
pues la, de, lo que tú
de la reunión que ha habido esta mañana en la subdelegación del gobierno entre la asociación A Culebra No Se Calla y la subdelegación del gobierno. Hombre, ha aprovechado Ángel Blanco para seguir haciendo publicidad de los 2 millones de euros que va a poner el gobierno de España en los incendios de la Sierra de la Culebra para reparar los daños. Dos millones de euros. El caso es que están rentabilizando esos 2 millones de euros. Es un chicle que están estirando. Es decir, 2 millones de euros comparados con los más de 30 que ha dicho la Junta que va a poner solamente en el primer incendio. Hombre, está bien, ¿no? Que pongan algo de financiación.
Pero quiero que se vean.
Pero 2 millones de euros no vale para prácticamente nada y nos lo han vendido ya como 15 veces. Entonces parece que son 30, pero son 2. Lo que vendió 15 veces pues parece una millonada. Entonces sí que ha dicho que ha anunciado el inminente comienzo de las obras en esa superficie quemada. Son 2 millones de euros dividido en 4 proyectos de 500.000 euros cada proyecto. Y bueno, vamos a ver cuándo empiezan esas obras realmente y, hombre, van a venir bien. Pero hombre, insisto, sí, que es una cantidad ridícula comparado con lo que se ha puesto, ¿no?, en otros desastres medioambientales, naturales, en otros lugares. Pero oye, que cada uno piense lo que quiera. Me ha gustado mucho Lucas Ferrero, el presidente de la Asociación de Acubera No Se Calla. Ha reconocido que con la marcha del verano se ha ido mucha gente de los pueblos y es verdad que el número de voluntarios se ha disminuido. Ya en cuanto se va el foco de atención, la gente se enfría un poco y se va de allí, pues se quedan los 10 del pueblo. Pero ha dicho que van a seguir peleando, que van a seguir luchando, que es su deber y van a intentar en ello. Que lo próximo que van a hacer es repartir la paja, han dicho que está en mal estado, que ya no puede estar para los animales, la van a repartir por el monte para tratar de frenar todo tipo de escorrentías, todo tipo de corrimientos de tierras, ahora que va a llover, esperemos. Para que las cenizas no vayan a la zona de que no contaminen los manantiales y demás, pues van a repartir eso, también van a repartir bebederos y piden más apoyo institucional, pero y esto es lo que me ha gustado y termino con esto, Mari José. Ha dicho Lucas Ferrero que él a título personal, que luego la asociación a lo mejor sí, pero que a título personal, que no le importa que dimita a un político, que no dimita, es decir, que le da igual que asuma o no responsabilidades, que a él le da igual, porque el campo ya está quemado, el monte está quemado. Es decir, que se vaya un consejero, que se vaya el presidente de la Junta, no va a hacer que el campo deje de estar quemado. Es decir, que para él la prioridad es que todas las instituciones se pongan de acuerdo y que las ayudas lleguen para que se repueble aquello y que los animales tengan para comer y todo lo que hemos dicho, pues pero sí. que antepone eso a lo
todo lo demás. Vale, Ángel, pues a las 2:20 te escuchamos esta noticia y más local y provincial.
Es que se nos queda corto, Mari José.
Hay que pedir a Madrid, que eso dice. Hay que pedir a Madrid.
Estamos como para pedir. Sí. Mari José, que luego hablamos.
Gracias,
que nos
Ángel.
De aquí. Adiós.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 7 de septiembre, se celebra el santo de Santa Regina de Autún. Aparte, fue mártir, pero aparte de Santa Regina, también se celebra San Alpino de Chalón, Santa Carísima, San Esteban o San Grato de Aosta o San Juan de Lodi. Felicidades para los que hoy celebran su santo y, como no, como siempre decimos, para los que celebran también su cumpleaños. Felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues a esta hora, a la 1:12, vamos a hablar de otras cositas. La Fundación Científica Caja Rural de Zamora recientemente fallaba sus premios anuales, que por cierto en esta edición cumplen ya 25 años. Bueno, van a celebrarse el 23 de septiembre. Y hay 6 galardones. Se otorgan, entre ellos, el dedicado al mundo rural, que en esta ocasión ha recaído en el periodista Celedonio Pérez. Celedonio ha sido redactor jefe de La Opinión, ahora ya está jubilado, y también desde hace unos meses colabora con esta emisora, con el suplemento de Campo y Provincia, opinando sobre el campo. Así que hoy charlamos con Celedonio Pérez, al que ya saludamos. Cele, buenos días.
Buenos días, Marisol, sí.
Bueno, ¿qué tal?
Aquí estamos en tierras palentinas en este momento.
Ya sé que te pillo ahí en Carrión de los Condes, ¿no, Cele?
Sí, sí, además es anecdótico mi presencia aquí porque hay un real monasterio de San Zoilo, que sabes que es el patrono de San Zoles, ¿entiendes? Y hay aquí unas reliquias y hemos dicho, vamos a pasar una noche con nuestro patrono. O cerca de los huesos de nuestro patrono. Ese es el motivo del viaje.
Mira qué bien, ¿no? Ah, bueno, y ahora porque también como ya estás jubilado, pues, qué envidia, qué bien. Puedes ir pues donde quieras.
Sí, sí, mañana nos vamos a ir a Tapuerca, por ejemplo.
¿Ves? Bueno, ¿ves qué bien? Haces bien, hay que disfrutar, Celedonio.
Efectivamente.
Hay que disfrutar en esta vida. Yo, bueno, quería hablar contigo, entre otras cosas, por ese premio que ha otorgado la Fundación Científica Caja Rural de Zamora. Te han dado el premio al mundo rural y, bueno, imagino que pues muy contento, ¿no?
Muy contento y muy agradecido, en este caso, a la Fundación Caja Rural, porque, hombre, yo creo que todo el mundo hace méritos para que le reconozcan su trabajo, pero cuando lo difícil es que eso, que te reconozcan oficialmente, como se ha dado en este caso, pues sí, muy satisfecho, desde luego.
¿Qué supone para ti que te den este premio, Cele?
Pues lo que yo te digo, bueno, en ese sentido de dices, bueno, pues por lo menos sí es cierto que me he dedicado pues 38 años de mi vida al mundo rural, al campo y todas las ramificaciones del mundo rural, entonces que alguien diga, bueno, pues hombre, este hombre se ha dedicado a esto, se lo vamos a reconocer, pues termina de satisfacción, está claro.
Claro, porque además, ha sido redactor jefe en La Opinión, pero tu trayectoria también a eso ha estado ligada, pues, al sector agrario. De hecho, también ahora en esta casa tenemos aquí en la vianda alguna que otra vez haces tu comentario.
Sí, además muy satisfecho de ser colaborador tuyo, porque yo creo que es un gran programa imprescindible en esta tierra, que yo creo que ha sido. Por eso, precisamente, porque es una tierra de mundo rural, de ámbito rural y de mundo agrario, una tierra también de grandes periodistas pues, ligados al mundo rural. Por
pues
supuesto.
Sí.
Más
sí.
que ninguna otra provincia, seguramente, de España. Aquí,
pues porque, igual, sí.
Yo entré en la información agraria, efectivamente, pues un poco, porque no es atractivo en principio, pero en el caso de Zamora sí. Entonces yo por eso me metí en ese mundo y sobre todo por mis raíces. Claro, yo soy hijo de agricultor y mi abuelo de agricultor y mi bisabuelo, ¿no? Todos los antepasados eran agricultores y ligados mucho al mundo rural. Pero además es que me gusta el mundo rural, porque yo creo que tiene futuro y está muy maltratado. Y
es verdad.
También lo sabes tú, Marijo.
Es verdad, que lo hemos comentado alguna vez, es verdad. Muy maltratado y que no nos damos cuenta, Celedonio, que la gente yo creo que no se da cuenta que el sector agrario, es que comemos, es que si no hubiera... A ver, que nosotros no vamos al supermercado y dices, vale, compras la leche, compras el pan, compras lo que sea, pero que no lo hace el supermercado. Que hay unas personas que se levantan a diario, que trabajan, que se preocupan, que es que nos dan de comer, que si no hubiera, es que, ¿qué hacíamos?
Es que yo creo que es la base de la economía del país, es el sector primario. Es productor de materias primas, es lo que nos genera alimentos y también, ahora y muy importante, la base de la descontaminación, porque claro, en este mundo en el que vivimos, donde cada vez se se cuestiona más pues la situación del eso de contaminación, no contaminación, uh-huh. cuando se está de alguna forma condenando, denunciando la contaminación, no se agradece, no se valora a quien descontamina. Y efectivamente el ámbito rural está descontaminando a cambio de nada.
Es verdad. Y la gente es eso, que no se da cuenta, ¿no? Y eso que es el sector estratégico, que siempre se nos llena la boca, es un sector estratégico, pero es un sector estratégico, pero nadie mira, no sé, no se le reconoce claro. la importancia que tiene.
Esa es la cuestión, es un sector estratégico, pero que yo sepa, oficialmente no está declarado sector estratégico. Ya. Y es más, yo creo que es un sector maltratado históricamente, porque tú también lo sabes. Cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, se negoció el beneficio de otros sectores a costa del sector agrario. Aquí se hizo una reconversión salvaje, porque fue salvaje y a coste cero. En los uh-huh. años, sobre todo 70, 80, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, se negoció con el sector agrario. Uh-huh. Y además no costó nada, porque otros sectores se han reconvertido, el naval, altos hornos, el acero, no sé qué. Pero de alguna forma ha habido contraprestaciones del Estado, que no ha ocurrido en el sector agrario.
Sí, es verdad.
Siempre ha sido maltratado y además víctima de una inmigración salvaje y de estas consecuencias que estamos ahora de la España vaciada, vacía, uh-huh. vacía o maltratada.
Es verdad, es verdad. Bueno, tú, Celedonio, sigues vinculado porque tienes uvas, por cierto. ¿Cómo van este año? Más adelantadas, ¿no?
Están bien. ¿Sí? Había más muestra que decimos los viticultores de otros años. El problema está un poco, claro, que están muy justas de zumo, de mosto, porque la sequía también se ha cebado con las uvas. Pero uh-huh. en general, dentro de lo que son los cultivos agrarios, yo creo que es el que mejor está. Vamos a ver cómo remata. Ya sabes que
a ver, sí.
al final no se sabe, porque ahora... A lo mejor era bueno que llueva un poco, pero si llueve mucho, uh-huh. pues a lo mejor se rompe también los ollejos y vienen las enfermedades, botritis o
índice. Pues sí, nunca se sabe.
O sea, siempre mirando al cielo, como los agricultores, como siempre ha sido.
Es verdad, Celedonio, que ahora como tienes más tiempo, tienes pues para escribir, no sé si estás en algo ya inmerso.
Sí, lo último que publiqué, que tú sabes también, es el uh-huh. libro sobre el zangarrón de Santoles.
Sí.
Ahora estoy escribiendo un poco la prehistoria también de Santoles, en eso estoy. Es que yo creo que es importante ir a las raíces y recuperar cosas que, si tú tienes los medios y el conocimiento, hay que hacerlo,
claro,
porque
sí.
si no es muy difícil, están cambiando mucho los tiempos, está desapareciendo las generaciones que vivieron esa cultura agraria, entonces yo creo que es el momento de sacar todo a relucir o no tendremos muchas más oportunidades. En ese sentido es importante. Y mira, sobre el respecto al tema del viñedo que has dicho, tengo por ahí, ya eso sí que lo tengo hecho ya, una especie de ensayo, cuento, lo que tú quieras, de la viña, pero vamos, es que hablando en primera persona, quien habla es una cepa que cuenta sus cuitas. Y dice que qué tonto es este humano que hace esto o lo otro.
Sí. Bueno, pues lo leeremos. Cele, que disfrutes con tu mujer, que disfrutes de la jubilación, que te veremos ese 23 de septiembre recogiendo el premio dedicado al mundo rural que ha otorgado la Fundación Científica Caja Rural, y que disfrutes de Carrión de los Condes y también de Atapuerca, si vais a viajar, muchas, pues mañana has dicho.
Muchas gracias, Marijose, y que sigas con esa fuerza, defendiendo al ámbito rural, que es importante que tengamos relevo los que nos estamos jubilando.
Bueno,
¿no?
que yo también voy camino ya de mayor.
El caso tuyo es digno de admirar por todo lo que estás haciendo.
Bueno, pues muchas gracias, Celedonio. Un abrazo. Venga, muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
El Comercio de Zamora te invita a Fromago y a participar en el sorteo de 3.000 euros para gastarlo en sus tiendas y establecimientos. Del 1 al 14 de septiembre participa en la promoción Fromago Cheese Experience del Comercio de Zamora, depositando las papeletas en las urnas de cada comercio participante. Aceco, COEC Pyme Zamora y Diputación de Zamora.
¿Quieres participar de una actividad milenaria Patrimonio Cultural de la Humanidad? Ven a la 7ª Feria Transfronteriza del Pastor y la Transhumancia los días 9, 10 y 11 de septiembre en San Vitero. con charlas, exposiciones, artesanía, música popular, actividades infantiles y, sobre todo, ovejas y tradición pastoril. Ven a la antesala de Fromago. Ven a la séptima feria transfronteriza del pastor y la transhumancia en San Vitero. Ayuntamiento de San Vitero, Diputación de Zamora, Caja Rural y entidades colaboradoras.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues seguimos en este mediodía en COPE Zamora, en el 1269 de Onda Media. Ahora vamos a hablar de nuevo de teatro, concretamente de Tiempo de Asedio, Zamora Vista de Gigante. Su autora es María Lorenzo, que la tenemos al otro lado del teléfono. María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, María, has escrito Tiempo de Asedio. Cuéntanos qué es, por cierto, que se va a representar en la Iglesia de Santiago de los Caballeros.
Efectivamente, se va a representar este sábado en tres pases, a las 8:30, a las 9:30 y a las 10:30. Uh-huh. Y las entradas se pueden adquirir en la librería Mil Hojas, en Santorcuatro. Me han dicho que ya están casi agotándose, así que bueno, hay que ser un poco...
Hay que ir rápido.
Sí.
Y también creo, no sé, corrígeme, también 2 horas antes del día del espectáculo, en las inmediaciones de la Iglesia de Santiago de los Caballeros, también se pueden adquirir las entradas.
Sí, si no se han agotado, si para no se entonces, han agotado, que sería todo un éxito, se podrían adquirir, sí.
Bueno, pues si nos están escuchando, pues pueden acudir, es este sábado día 10, lo has dicho bien, 3 pases, a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30, en la Iglesia de Santiago de los Caballeros. María, cuéntanos qué es Tiempo de Asedio.
Tiempo de Asedio es una representación del Cerco de Zamora, una historia que creo que todos hemos crecido con ella, sobre todo desde que se fundó Capitón y Duri, porque nos la han representado bastantes veces desde distintas perspectivas, con distintas obras, y lo que yo he pretendido con esta obra ha sido darle un poco de innovación, es decir, he introducido 2 personajes que no solo representan el futuro, un poco para llevarnos a través del presente y del pasado, y también para un poco que la gente se sumerja más en la historia de Zamora y vea la importancia que tiene. Así que la verdad no quiero desvelar demasiado del argumento, pero...
Claro, porque si no después no acuden y tienen que acudir a verla. ¿Tú crees que nosotros conocemos bien esto que cuentas, los zamoranos?
Creo que este último año, a raíz de las actividades que se han hecho con el 950 aniversario, sí que le hemos empezado a dar más importancia, pero creo que queda todavía mucho por conocer de este evento y creo que los zamoranos deberíamos darnos más importancia y ver que si en un momento de la historia fuimos importantes lo suficiente como para que 2 hermanos se peleasen entre ellos, creo que podríamos hacer ahora Zamora mucho mejor y mucho más importante a nivel nacional.
Uh-huh. Y desde... Tú perteneces a Capitonis Duri, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Llevas mucho tiempo en Capitonis?
Pues comencé en Capitonis cuando estaba terminando bachillerato. Bueno. Fue sobre el 2015-2016.
De todas formas... Sí, perdona, María, sigue.
Y desde entonces he estado colaborando con ellos como cabezudo y ahora he tenido la oportunidad también de colaborar como escritora.
Uh-huh. Es que bueno, si es que eres muy joven, naciste en 1998, eres muy joven, es que me encanta hablar contigo y la inquietud que tienes ahora como escritora. Tú eres graduada en biología, especializada en biología celular y molecular. ¿Cómo te atrajo el escribir? ¿Por qué te gusta?
Llevo mucho más tiempo implicada en la escritura y en la lectura que el tiempo en el que estaba interesada en la biología. Uh-huh. Yo siempre, desde muy pequeñita, me llevaban siempre a la biblioteca, allí me perdía, y poco a poco, a partir de leer historias, también quería crearlas. Entonces, desde que era muy pequeña, he querido crear mundos, he querido crear historias. La escritura siempre ha sido una parte de mí, pero digamos que, aunque me guste la escritura y la lectura, no me gustaban tanto la parte de humanidades en el instituto. Uh-huh. Entonces me decanté más por la ciencia y a día de hoy estoy empezando mi doctorado.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que además de tu vocación científica, bueno, compaginas tu trabajo con la escritura. ¿Eres escritora principalmente de corte fantástico?
Sí.
Y ya tienes tu primera novela publicada en el 2019, Monstruo de Plata y Marfil.
Sí, publiqué mi primera novela en 2019. Actualmente he recuperado los derechos y tengo pensado pues mejorarla, todo lo que queremos siempre los escritores, mejorar las cosas, darles una nueva vida. Y actualmente estoy trabajando también en otros proyectos, en el tiempo que me permite mi profesión, claro.
¿Te ves más como escritora, María?
Creo que ahora me lo estoy empezando a tomar más como un hobby que como una profesión, ya que en este país la literatura muy pocas personas pueden vivir, por desgracia. Pero creo que para el mundo creo que es muy importante darle un poco más de valor a las letras, porque sin entretenimiento, como nos enseñó la pandemia, no podríamos seguir adelante como civilización, como cultura.
La verdad es que sí. María, ¿en qué estás ahora? ¿En qué proyectos estás?
Ahora estoy escribiendo una novela de corte fantástico, que va un poco de piratas y es un poco más distinta de la que escribí anteriormente, pero más o menos eso. Y intento también practicar un poco relatos cortos, pero no se me da tan bien.
Bueno, ahora en Capitonis Enduri, bueno, vas a... ¿Por qué te metiste en Capitonis? ¿Qué te llamó la atención?
La verdad pues, fue una serie de circunstancias. Fui un día a visitar la sede. Conocí un poco más de cerca a los gigantes, ya que cuando era pequeñita me daban un poco de miedo porque los veía imponentes, y me dejaron probar un cabezudo, me gustó el tema y a partir de ahí ya me empecé a apuntar, empecé a salir con ellos como cabezudo y desde entonces hasta ahora.
Bueno, pues hemos charlado con María Lorenzo, que estrena el espectáculo teatral Tiempo de Asedio en la Iglesia de Santiago de los Caballeros este próximo sábado en tres pases, a las 8:30, a las 9:30 y a las 10:30, que no te lo puedes perder, así que acude. María, muchísimas gracias y que te vaya muy bien en la vida.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues apenas nos queda tiempo para contarte, recordarte en este caso de la cofradía de la Virgen de la Concha, aunque lo hemos comentado al principio de este espacio, en la iglesia de San Antolín a las 8, esa procesión traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Concha a la iglesia de San Vicente. Bueno, pues hasta aquí llegó este espacio. Ya sabes que volveremos mañana a partir de las 12:30 hasta la 1:30 en Onda Media, en la FM también, en el 94.9 a partir de la 1:10. A las 2:10, no se me olvida, tenemos el suplemento de Campo y Provincia. Pues pasa una feliz jornada, que te vaya muy bien, adiós.